terminó esta parte, pero viene otra parte ahora muy hermosa. ¿Qué es la palabra del Señor? ¿Cuántos están con un corazón abierto hoy para recibir? Vamos a darle ánimo a la predicadora, a ver. ¿Cuántos están con un corazón abierto para recibir algo del Señor? Eso, hermana Jacqueline, ¿viste? Eso es fuerza del Señor para ti, amén. Vamos a estar orando por la sierva del Señor para que Dios la use como Él quiere, ¿sí? Todo lo que Dios te dé para decir, dilo. Amén. Es un tema muy bonito. Aleluya. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu sierva, te la presentamos en este momento, guárdala, protégela, Señor, y que ella pueda ser un canal por el cual desde el cielo tú hables en su vida y ella pueda transmitir lo que tú tienes para nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te agradecemos. Amén.
Amén, hermanos, y es una alegría. Permiso, voy a ocupar uno de estos. Es un gozo estar con ustedes ahora y poder presentar un tema que no es fácil. Es un poco delicado. Es un tema que es transversal. Jóvenes, niños, adultos, ancianos, solteros, casados, nos afecta. Y no sé si se fijaron cómo se llamaba el tema hoy día. Dice, amor de tres. Amor de tres es como el amor es en pareja. Son dos personas, un hombre y una mujer. Pero dice amor de tres. Nosotros en Chile decimos que cuando ya el tercero toca el violín, porque está al lado tocando el violín de una pareja. Pero realmente voy a hablar de un amor de tres. También voy a hablar de algo que es delicado. Es algo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Y ahora cuando estábamos cantando, decía, mis labios siempre te alabarán. Una de las alabanzas. La otra alabanza decía, las debilidades que hay en mí se irán por el poder de tu amor. La otra decía, este es mi deseo, amarte a ti con todo mi ser. Está hablando de nuestro cuerpo físico. Está hablando de lo que... Porque somos completos, físico, cuerpo y espíritu. Y nuestro cuerpo también alaba y adora al Señor. Pero de una manera, no tan solo aquí cuando estamos todos juntos, sino que de una manera íntima y especial. Y lo que yo voy a tratar, junto con todo el tema que se ha hablado acerca del amor que obedece, el amor que sirve, el amor habla de verdad... El amor ama a los enemigos y el amor cuesta algo. Hoy día vamos a hablar del amor y sexo. Es un tema difícil. Quizás yo vengo de una generación donde hablar de sexo era tabú, donde hablar de estos temas no se hablaban. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros aprendimos por lo que escuchábamos de los amigos o lo que aprendimos en la iglesia? También se ha hablado de este tema que tiene que ver más con la mujer, que la mujer es la que se tiene que cuidar. Pero cuando ya nosotros, y hablo desde los dos puntos de vista, cuando somos cristianos y cuando aún todavía no conocemos al Señor, hay cosas que sí tienen que saber ahora. Porque un día van a presentarse delante del Señor y no pueden decir, yo no sabía, nadie me lo dijo. Todos los que están aquí hoy día son responsables porque van a escuchar lo que Dios piensa en relación a este tema. Así que quiero que he orado y estoy un poco nerviosa igual porque sé que no es un tema fácil y es un tema que afecta a nuestros sentimientos. Y como lo dije recién, afecta a todos nosotros los que estamos aquí. No importa que seamos adultos, viejos, ancianos, jóvenes, teenagers, somos personas que en esta área no se habla, pero la iglesia debe hablarlo. La iglesia debe comunicar qué es lo que Dios piensa del amor. Tengo acá, porque dije de tres. ¿Me puedes ayudar, hermano, por favor? Suba nomás. A ver, ¿puede cortar un pedazo? Córtelo nomás. Ya, uno. ¿Puede cortar otro? Tengo uno. Dos. Está duro. ¿Y tres? Ok. Tres. Hermano Alex, todavía no se vaya. Ahora vamos a... Vamos a envolverlo, a ver si usted puede cortar estos tres juntos. Difícil, ¿no? Gracias, hermano. También, hermano, se lo puedo llevar. Difícil. De eso voy a hablar. Amor de tres es difícil, de que se rompa. Pero amor, el amor de la esposa, del esposo y de Dios. Y hay una gráfica que hay ahí que quiero que la hermana la muestre, que dice cordón de tres dobleces no se rompe nunca, o difícil de romper. Cordón de tres dobleces no se rompe, Eclesiastés 4:12. Está hablando del amor de parejas, del amor que uno solo, una hebra, se puede cortar, desvanecer, ir, desaparecer. Cuando hay dos, ya cuesta un poquitito más, porque hay dos que están en común. Y nuestra amenaza no es alrededor, es el enemigo. Nosotros como cristianos tenemos al enemigo que está siempre mirando cómo hacernos caer. Y ya cuando se une en este tercero, Dios, difícil de romper. Difícil de romper. Por eso hice este ejemplo práctico. Difícil de romper un cordón. Y por eso yo creo que los marinos y todas las personas que trabajan con cuerdas son unas cuerdas muy gruesas que están muy unidas, porque un barco no se puede mover. Cuando un barco grande de estos transatlánticos que llegan a puerto, cuando atracan, se enganchan en estas cuerdas y no se mueven esa tremenda mola hasta que sacan una cuerda, que es gruesa también, una cuerda gruesa, la sacan y el barco se mueve. Bueno, antes de comenzar, quiero aclarar algunas palabras que las hemos leído y no tenemos idea de lo que significa. Primera palabra, fornicación. ¿Qué será? Mi esposo siempre dice una broma con la palabra fornicación. No es una tarjeta de crédito, como Mastercard. La palabra es fornicar, que es una palabra que está en la Biblia que dice fornicación. Y fornicación se trata, dentro del aspecto bíblico, significa relaciones sexuales fuera del matrimonio con cualquier persona. Por eso que este tema es difícil, porque estamos en una cultura internacional y mundial, no solamente aquí, sino que mundialmente, donde el sexo no tiene nada que ver con cristiano, no tiene nada no tiene nada que ver con el servicio a Dios. Sí tiene que ver. Eso significa fornicación, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con cualquier persona. Dos, ramera. La palabra habla de ramera y habla de prostituta. Ramera es una persona que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposo. Puede estar casada o no puede estar casada, tener relaciones con alguien fuera de su matrimonio, con un hombre que no es su esposo. Es una persona que hace este acto de relacionarse en forma íntima con alguien, con un amigo, con el esposo de la amiga, qué sé yo. Hay algunas cosas, veces que yo he escuchado que se prestan las esposas, los esposos, algo así. Digo, uy, eso es tremendo, pero es así. Pero es así. Y prostituta es distinto. Prostituta es la que recibe un dinero por este acto. Pero la palabra ramera, significa esto de tener relaciones sexuales en cualquier momento y en cualquier tiempo con alguien que no sea tu esposo. Nosotros en Latinoamérica, especialmente en Latinoamérica, cuando se habla de este tema acerca de las relaciones sexuales y todo esto, siempre se le carga, perdonando la expresión, siempre se apunta más a la mujer. Que la mujer es la que tiene que cuidar, que la mujer es la que tiene que cuidarse, mantenerse virgen para el matrimonio. Y eso no es así, el varón también. Pero nuestra cultura, no sé si acá en Estados Unidos, pero en la cultura latinoamericana por lo menos, el hombre, mientras más joven y con más mujeres haya estado, es más hombre. Y eso es una mentira, es una falsedad del porte de un buque, del porte de un transatlántico, porque eso no es así. Eso no es así. En el Antiguo Testamento se hacía un pacto entre Dios y los hombres. Y el pacto era este, con el pueblo de Israel. El hombre había que circuncidarlo cuando era un bebé que nacía y tenía 8 días de nacido. A los 8 días se le circuncidaba. Es decir, que era el día, y con mi esposo lo hemos investigado también, que médicamente es el día que el bebé tiene menos dolor, donde se corta el prepucio de su pene y queda circuncidado. Y ahí sale un poquito de sangre. Y esa sangre es un pacto entre ese bebé, ese hombre futuro, con Dios. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Está comprobado también que los hombres que se les ha practicado la circuncisión cuando son pequeños, sus esposas en el futuro tienen menos probabilidades de tener cáncer uterino. Increíble. Dios nos creó y Él sabe también todas estas cosas. Y le quiero hablar también a los solteros en esto, por favor, no se queden fuera de esto, porque yo sé que hoy día este tema del sexo nos pueden tildar que somos ridículos, nos pueden tildar que esto es tabú, o nos pueden decir que estos temas son arcaicos, que somos necios, somos ridículos, somos estúpidos y vivimos en una era arcaica porque creemos en esto. Yo lo creo. Y creo que así lo dice la palabra y creo que lo debemos saber. Y ustedes hoy día lo estoy diciendo, por eso lo estoy hablando. Cuando se corta el prepucio, en el Antiguo Testamento se hacía el pacto. Luego, el hombre se cuidaba para su futura esposa. El hombre no andaba con una y otra mujer, porque sabía la ley, lo que decía la ley, cuidarse para su futura esposa. Normalmente los matrimonios se acordaban con anterioridad entre los papás y esta persona, este joven, porque era un joven, no era una persona muy adulta, era una persona de 19, 20 años, ya se estaban casando. Cuando venía la esposa, había el pacto ya estaba entre el hombre, el hijo, con Dios, estoy hablando del Antiguo Testamento, el hijo y Dios, pero venía la esposa. ¿Y sabe cómo ella podía estar en este pacto con este chico? Con otro acto de sangre. Siempre la sangre ha estado. Y todo esto era figura de lo que venía después con Jesucristo. Cuando vino luego, venía la mujer y ya se daba en casamiento, se unían de hecho, se unían ante la ley, pero aún no ocurría el acto sexual. Y cuando ocurría el acto sexual, era increíble porque se practicaba que los papás tenían que esperar afuera, bueno, un poco alejados cuando tenían su primera noche, y la sábana debía quedar marcada con sangre porque eso significaba que la chica era virgen. Y se sellaba el pacto. Y ahí entraban los dos a un pacto con Dios. Eso era en el Antiguo Testamento. Y eso era realmente un acto muy importante, porque si no se encontraba esta prueba de la virginidad de ella, se le daba carta de divorcio, se le desechaba, porque se suponía que el hombre también ya estaba preparado para recibir a una esposa. Y en esto yo quiero también decir que hoy en día, muchos que somos papás, que hemos criado nuestros hijos, hemos hablado a lo mejor estas cosas con ellos y hemos orado para que las puedan entender, porque igual la atmósfera externa es tan fuerte, es tan densa, que todos practican sexo antes de tiempo, fuera del matrimonio. Y eso es grave ante los ojos de Dios. Y no importa la edad. El matrimonio instituido por Dios es este, cuerda de tres dobleces que no se rompe. Y hay cosas difíciles en el matrimonio, pero cuando está Dios, no se puede romper y el enemigo no puede hacer nada. En el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento luego, cuando se le daba esta carta de divorcio, ¿saben que le daban carta de divorcio en el Antiguo Testamento por cualquier razón? Y había un ejemplo que decía, a veces pedían la carta de divorcio porque a la esposa no sabía cocinar. ¿Y qué pasaría con todas las que cocinamos más o menos hoy día? Y eso era una ridiculez. Y en el Antiguo Testamento, cuando comenzaron, Moisés decía, puedes dar carta de divorcio. Pero era la carta de divorcio por cualquier razón, por cualquier motivo. Por eso después van los fariseos a hablar con Jesús y le dicen, bueno, ¿y entonces cómo vamos a dar carta? Dice que podemos dar carta de divorcio a cualquiera, ¿verdad? Y Jesús le dice, sí, así fue dicho en la ley de Moisés. Pero yo les digo, que la carta de divorcio solo será cuando un hombre o una mujer, estando en el matrimonio, en el vínculo sagrado del matrimonio, adultera o se va con otra persona, se rompe el pacto. Y la carta de divorcio es solamente para ratificar lo que ya uno de los dos ya ha hecho. No es que hacer carta de divorcio porque me cuesta estar con esta persona, que no lo entiendo, que era así, que era así. Ahora, cada caso es único. Cada matrimonio es único. Cada persona aquí es única. No estoy generalizando. El Señor nos ha redimido y el Señor quiere, y yo hoy día decía, Señor, hoy día muchos van a poder entender alguna y espero que lo puedan entender y lo puedan asumir para ellos, porque el Señor espera que nosotros hoy día sepamos eso. Yo hoy día, es normal hoy día, en este país, en todos los países, y creo que, hay algunos países orientales que cuidan mucho, he escuchado mucho que la cultura gitana, los gitanos en Chile se hablaba mucho, que ellos cuidaban mucho a sus mujeres, a las niñas, bueno, y qué hay de los varones, que también cuidarlos de que ellos llegaran como correspondía al matrimonio. Pero hoy día no es así. Hoy día no cuidarse es está out. Pero la palabra nos dice que sí. La palabra dice que nosotros seremos bendecidos. Los matrimonios serán bendecidos porque nosotros ya no caminamos porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos sino que nos pertenecemos al Señor. Somos de Él. Como les dije, aquí cantamos. Yo te quiero alabar, con mis labios te voy a bendecir, con mi boca voy a decirte, yo levanto mis manos para alabarte y con mi cuerpo, 100%, voy a alabar al Señor. En el Nuevo Testamento, el matrimonio está integrado por tres personas. Ahora, no es necesario, por la sangre de Cristo Jesús, que fue vertida en la cruz el día que conocimos al Señor, hoy día no necesitamos hacer el sacrificio de los hombres. Ahora se hace por salud. Por salud a los niños al octavo día se les corta el prepucio, pero por salud. No porque es un mandato y que hay que hacerlo y porque la ley lo dice. No, se hace por salud. Hoy día el matrimonio ya no necesitamos tener esa evidencia de sangre, porque el pacto ya lo hizo Cristo. Y Él vertió su sangre en la cruz para darnos y abrirnos a un nuevo pacto donde todos entramos, todos, no importa cómo haya sido nuestro pasado, no importa. Dios está hoy día con su sangre preciosa vertida el día que nosotros le aceptamos. Y a una de las personas que hoy día no son cristianas y están aquí, bueno, sépanlo también, que la puerta está abierta también, porque la sangre preciosa de Cristo es la que nos alienta, la que nos anima, la que nos limpia, la que nos hace aptos para entrar al lugar santísimo. Así que nadie aquí es indigno, no importa el pasado que tengamos. Y hay una palabra que también quiero que sepan, que se llama la palabra prevaricar, que es otra palabra que hay que aprender. Prevaricar en sentido bíblico es hacer omisión a la palabra de Dios. Yo no escucho, esa parte no me interesa escucharla, porque lo voy a hacer igual. Prevaricar significa hacer caso omiso a lo que la palabra dice. Por eso dije que hoy día los que vinieron y están aquí, y están escuchando, y a los que están escuchando quizás por las redes sociales, son responsables de esto, de esta palabra. El matrimonio y el acto sexual solo se realiza cuando hay un matrimonio que se ama, que se quiere, y van delante de un juez en la tierra, y luego a la iglesia, donde es lo más lindo, ¿no? Yo creo que nadie toma en cuenta el matrimonio civil. Lo más lindo, especialmente para las mujeres, para nosotras, es el matrimonio en la iglesia, cuando tenemos esos vestidos y nos probamos y ponemos la toca y las y las damas de compañía, y la música, y la fiesta. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y yo creo que es algo, el Señor disfruta con nosotros una fiesta, el Señor disfruta las bodas, el Señor disfruta cada uno de nosotros cuando hacemos estas fiestas de boda. Ahora, dice, en Corintios dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Y por qué? Porque físicamente se unen. Y cuando alguien se une con otra persona, fuera del matrimonio o dentro del matrimonio, se une con otra persona que no es su esposo o fuera del nunca no está casado y se va y se junta con otra persona, la persona arrastra todo, todo lo que tiene la otra persona, sea enfermedades, sean maldiciones, sean celos, sean envidia, sean lo que sea, viene con nosotros. Luego si va, se va con otra persona, nuevamente. Trae hacia usted. Espiritualmente, la Biblia dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? En 1 Corintios 6, 15. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, o sea, acostarse con cualquier persona por gusto. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Se une. Por eso que el vínculo del matrimonio es tan maravilloso y tan sagrado. Porque es un vínculo que somos uno. Hasta el final yo he visto que los matrimonios se parecen. He visto matrimonios que se parecen y no tienen nada que ver. Después, a lo largo de los años, físicamente también se parecen. Cuando una persona adultera con la otra persona, que no es su esposa, su cuerpo queda unido con la otra persona. Y las leyes hoy día también, las leyes, por lo menos en mi país, cuando alguien tiene relaciones con alguien y de ese fruto nace un bebé, que ese bebé es bendecido. Ahora, todo esto quiero decir que ese bebé no es maldecido, que ese bebé es producto de un adulterio, etc. Ese bebé es amado por la iglesia, por Dios primeramente, por la iglesia, por sus padres, por sus abuelos, etc. Porque muchas veces, especialmente... Perdón, antiguamente se desechaba la madre y se desechaba ese pobre bebé porque había sido concebido fuera del matrimonio. La culpa no es del bebé, la culpa es de los padres. Entonces, las leyes hoy día protegen a ese niño y la ley dice, bueno, ella no es su esposa o él no es su esposo, pero usted tiene una responsabilidad con ese niño. O sea, la ley reconoce y protege al niño nacido fuera del matrimonio. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Si cada, a lo mejor, no sé si fuera este caso, pero a lo mejor nosotros podríamos haber nacido de un adulterio o de una relación, no sé, y podríamos ser fruto de eso y también se nos discriminó por eso, pero delante del Señor, no. Usted o yo o cualquier persona es amada como es usted 100%. 100%. Así que no tenga temor de que por esta situación yo soy así, por eso soy así. No. El Señor, cuando usted conoce a Jesús como el Señor y Salvador, lo limpia, lo mima y dice que su Hijo amado son los... Ustedes son sus ojos, los ojos del Señor. Entonces, cuando esta relación se hace, por eso que es tan grave tener relaciones sexuales cuando uno quiera, por ahí. Porque usted va quedando ligado. Y después usted no entiende por qué tengo esto, por qué me sigue pasando esto, por qué aquí, por qué allá. Hay tantas cosas que uno se empieza a preguntar. Y a veces es producto de esto, de estas relaciones inapropiadas. Por el contacto con tanta gente. Y luego, ojo, que hoy día hay tantas enfermedades que se transmiten por esto mismo. Por ejemplo, cuando en este sentido la hay una ruptura de este pacto. Es lo mismo como cuando un acuerdo, cuando yo vengo y le digo a usted, a uno de ustedes que pinta, usted podría venir a mi casa el día sábado, lo espero a las 6:30 o 7 de la mañana para que comencemos a pintar y el trabajo quede terminado, quede listo. ¿Podría venir usted? Sí, ya, ¿y cuánto me va a cobrar tanto dinero? Ok, quedamos de acuerdo con esto, ya, lo espero. Yo estoy en mi casa a las 7:30 de la mañana, ya lista, preparada, con todo, sacamos los autos, todo para afuera para poder limpiar, perdón, para poder pintar, y no llega la persona. ¿Yo estoy obligada a pagarle a esa persona? ¿Puedo deshacer el acuerdo que hice con la persona y llamar a otra persona y que venga? Claro que sí. En el matrimonio es lo mismo. Si uno de los dos no cumple con este pacto con Dios, queda, por supuesto, él o ella con un pacto con el Señor. Pero la otra persona queda fuera de este pacto. ¿Hasta qué? Y no es que se desecha, que no sirve más, ni siquiera. Eso es lo que quiero que quede bien claro. Que aunque nosotros hayamos cometido errores, aunque nosotros hayamos tenido relaciones fuera del matrimonio, o a lo mejor hoy día, siendo soltero, se practica relaciones, la palabra dice que no está bien. Cuando Jesús fue en Mateo 13, del 3 al 9, dice, tenemos que considerar que Jesús estaba hablando con judíos, con los fariseos, y dice, entonces vinieron a él, a Jesús, los fariseos, y tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? De acuerdo a la ley de Moisés, sí, la repudian por cualquier cosa. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo dijo Jesús. Cuando hay relaciones sexuales son una sola carne, sea tu esposa o no sea tu esposa. Y si son con varias o varios. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y esto nos toca a nosotros también hoy día. Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y es lo que hoy día también afecta. Por la dureza de nuestro corazón, no practicamos lo que la palabra dice. Por la dureza de nuestro corazón. Porque decimos, esto no me interesa, esas cosas antiguas. Esto. Y uno, quizás ahora, uno está maquinando cosas aquí en su mente. ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo esta señora? ¿Qué cosa si eso nada que ver? En mi cultura, en mi país. Es así, asá. Pero el Señor lo dijo, el Señor Jesús. Ellos no estaban preocupados si la mujer que adulteraba se iba o no al cielo, si la mujer tenía algún pase por ahí para el cielo. No estaban preocupados de eso porque ellos sabían que ellos tenían. Cuando fue la mujer adúltera, vinieron todos los fariseos y vendían, ella es una prostituta y que ella se acuesta con estos otros y habla. Y me imagino cómo gritaban, porque la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Y Jesús, que conversábamos con mi esposo, una de las partes de la Biblia donde Jesús se agachó, porque ella me imagino que estaba en el piso destruida, porque sabía lo que estaba haciendo, conocía la ley de Moisés. ¿Por qué situación ella estaba ejerciendo eso? No lo sabemos. Pero es tan lindo ese pasaje, cuando Jesús se agacha. Y cuando Jesús se agacha, quizás, los que estaban ahí era Pedro, Juan, Antonio, estoy inventando nombre, ¿eh? Pedro, Juan, Antonio, José. Jesús estaba abajo mirándola y estaba con un palito escribiendo Pedro, Juan, y ellos comenzaron a leer sus nombres. en la arena. Ok, el que esté libre de toda culpa y no haya estado con ella, tire la primera piedra. Tan sabio Jesús, y él conocía el corazón. ¿Y qué pasó? Se dieron la media vuelta y se fueron, porque estaban apuntando con el dedo a esta mujer, pero ellos la habían usado también. Es tan lindo ese pasaje como Jesús baja y la perdona y le dice, ve y no peques más, tus pecados te son perdonados. Qué maravillosa frase para esa mujer, sentirse inmunda, sucia, usada, que quizás nunca quería, pero tenía que hacerlo por dinero. Qué maravilloso. Lo más importante, y ya me está pillando la hora, lo más importante de esto es que Dios odia el divorcio. Cada caso es único. Cada caso, cada relación es única. Esto es en general. Ahora hay que cada pastor, cada líder trabaja con algunas situaciones y eso ahí lo verá en la intimidad entre un matrimonio, el pastor y Dios. Pero lo ideal es que no exista el divorcio. La ley de Moisés, por cualquier motivo, podían divorciarse, cuidando de no volver a estar con el mismo hombre, porque esa era la idea. Si usted ya no quiere más con él, entonces no vuelva a estar con él, porque entonces ahí no hay carta de divorcio. Pablo decía, no divorciarse por ningún motivo. Recomienda quedarse solo, y esto solo para los que tenían don de continencia. Esto significa los hombres que ya tenían un don, como Pablo, de no tener necesidad de mujer. Él tenía esa habilidad, no sé, don de Dios para poder trabajar solamente en su ministerio y no inmiscuirse con las mujeres. También en ese tiempo, y todavía, existen hombres que son eunucos. Y estaba leyendo algunas cosas de los eunucos que dan da cosa, porque hablaba acerca que los eunucos, algunos se querían ser eunucos para cuidar el harem del rey. Y para esto, adultos cortaban la parte del hombre masculina y cortaban sus testículos y los castraban. Entonces ellos no tenían más necesidad de mujeres. Por eso el rey podía confiar en un eunuco. Terrible. Y yo leí, ¡ay, qué terrible! Porque debe haber sido muy, muy terrible para los hombres. Yo creo que un golpe nomás de repente duele mucho. Imagínense cortar. Y algunos se cortaban solo porque querían ser eunucos. Otros los obligaban. Pero algunos tienen el don de abstinencia. No necesitan hacer nada de eso, tranquilo. No necesitan hacer nada de eso. El que tiene el don de Dios puede quedarse sin esposa y trabajar y vivir su vida. Luego Jesús dice, hay un solo motivo para la carta de divorcio y es cuando una de las partes ha roto este pacto. Primera de Corintios 7:9 dice, pero si no tiene, hablando de Jesús, de Pablo, si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Y Jeremías, y acá ya estoy terminando, Jeremías, y este tema de, hay una gráfica, por favor, del matrimonio, por favor, si la podemos ver. Cuanto más lejos, la gráfica de acá, cuando más lejos está el matrimonio de Dios, más lejos están uno del otro. Acá está el marido, y acá está la esposa, y acá arriba está Dios. Pero mientras más lejos están de Dios y del uno al otro. Y el otro, cuanto más cerca el matrimonio está de Dios, más cerca estarán el uno al otro, porque se van juntando, van llegando a un punto en que se van a encontrar, mientras más cerca están con Dios. Y la siguiente, por favor. Acá está la relación hombre-mujer. Primero hay una relación física y sexual, que es el amor eros, que es la pasión. Luego viene la amistad, una amistad especial, un noviazgo, un compromiso, y un matrimonio. Entonces hay una relación emocional y hay una relación espiritual. Por eso digo que el cuerpo tiene mucho que ver también con Dios. Nuestra intimidad tiene que ver mucho con Dios también. Jeremías dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se apuntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues, le dice Israel, al pueblo de Israel, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, y no guardaré para siempre mi enojo. Y hay una historia acerca de Oseas, de un hombre que el Señor le dijo: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas y pasas. Dice que él fue y la compró, y era una mujer adúltera. Él la buscó, la limpió, pagó por ella y la trajo. Y le dijo: yo te amo, eres la amada de mi corazón, no quiero que te vayas de mi lado. Tuvieron 3 hijos. ¿Y sabe lo que ella hizo después? Se volvió a ir. Volvió a prostituirse. Y Oseas volvía y la iba a buscar. Dice: tú eres la amada, te amo, y no importa lo que hayas hecho, te sigo amando, te sigo teniendo en mi corazón, y no importa con todos los hombres que estuviste, te sigo amando. Ese ejemplo de Oseas es el ejemplo de Dios con nosotros. No importa cuán en sucio estemos, no importa cómo haya sido nuestro pasado, el Señor dice: ven, amada de mi corazón, yo te amo, yo te quiero restaurar, yo quiero que seas feliz y seas pleno o plena en Cristo. Nada te puede separar de mi corazón. Y quiero que con esta historia terminar. El ejemplo de esto físico que estoy hablando es un ejemplo también con el pueblo de Israel, y hoy día está tan vivo como hace miles de años atrás. La relación nuestra como la esposa, la iglesia es la esposa de Cristo, y un día nuestro amado vendrá y nos arrebatará y nos llevará a su presencia, porque nosotros somos su esposa, y esta esposa tiene que estar virgen. Y sí lo somos, la iglesia, sí somos una esposa virgen para Cristo, porque Él con su sangre preciosa borró todo nuestro pasado, toda nuestra maldad, toda la falta de pureza, y Él ha puesto un traje nuevo en nosotros. No hay excusa para llegar virgen a las bodas del Cordero. No hay excusa, hermanos. Amós es un buen ejemplo. Quiero que oremos, quiero que se pongan de pie. Y por favor, no tienen que hablar con nadie lo que usted está pensando ahora. Solo usted y Dios. Pero sí quiero que sepa que hoy día es responsable de lo que acaba de escuchar. Usted hoy día lo sabe. Y no ser personas que queremos: no me interesa, yo no soy ese. Sino que hablar con sus hijos, hablar con usted mismo, hablar con su esposa, hablar con su esposo, hablar con su novio, hablar con su novia, y hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Mire, un día vamos a tener que dar cuenta delante de Dios, y está en usted si quiere o no quiere hacer caso a la palabra de Dios. Está en usted si tiene pasión por Cristo para poder llevar su vida íntegra delante de Él. Cierre sus ojos. Puede empezar a cantar si quiere. Señor, danos un corazón como el tuyo para perdonar y ser perdonados. Perdónanos, Señor, porque a lo mejor yo no sabía todo esto. Mi papá, mi mamá, mi cultura me enseñó otra cosa. Pero hoy día entiendo que hay otro principio que nos puede hacer pleno y felices, Señor. porque esta es la primera fase de una relación contigo. Y cualquier matrimonio, la primera fase es el amor eros, pero se acaba y se va. Viene otro amor más consistente, más sólido, más permanente, más un amor con una cuerda que no se puede romper, Señor amado. Y en esta mañana, Señor, yo quiero que tú coloques en el corazón de mis hermanos perdón. Perdón hacia los demás y perdón hacia nosotros mismos también, Señor. Perdonar a aquellos hijos que un día les hablamos tanto y les dijimos que así eran las cosas y quizás quedó embarazada de un hijo, de una hija. Y fue un dolor para el corazón de ese papá y esa mamá. Perdonar, Señor, y amar. Perdonar a ese hijo o a esa hija que a lo mejor hoy día anda en cosas que no debe andar. Quizás aquel hijo o hija está en relaciones homosexuales, Señor. Yo no sé, pero podría ser. Pero, Señor, tu palabra dice que el amor puede vencer el corazón más duro, Señor. El corazón más que insiste en pecar, Señor. Danos ese amor y danos ese perdón que necesito dar para yo sentir tu perdón y perdonar al que hoy día todavía yo no puedo perdonar. Señor, perdonar a la esposa o al esposo por el maltrato, por el poco cariño, porque quizás hace mucho tiempo atrás hubo una relación como esta, Señor. Esta mañana, Señor, rompemos en el nombre de Jesús toda mentira del infierno que quiere seguirnos atando a una mentira donde Jesús ya nos perdonó. Y somos perdonados y somos limpios y hoy día hay matrimonios y parejas de bendición, Señor. Son dignos de levantar su cara, Señor. Somos dignos de levantar nuestro rostro y decir, Señor, que tú eres mi Dios, mi Salvador, mi Sanador, Señor amado. Porque queremos adorarte en todo tiempo, queremos adorar. Mi alma te quiere adorar hoy día y te quiere adorar por toda la eternidad, Señor. Y Espíritu Santo, yo oro que en este momento tú, Espíritu Santo, puedas hablar, puedas abrazar a quien lo necesita en esta mañana. Abraza al que se siente inmundo. Abraza al hombre o la mujer que siente, Señor, que no ha cumplido. Pero tú estás ahí siempre con tus brazos abiertos para decir: ustedes son mi gran tesoro, ustedes son mi precioso tesoro y ustedes son mis hijos de mi corazón. La sangre preciosa de Cristo Jesús los ha cubierto y ha derramado esa sangre para hoy día presentarse santos delante del Padre por el sacrificio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo un trabajo. Hoy día has comenzado un trabajo de perdón, de amor, de aceptación, Señor. Y no importa la situación con la que haya ocurrido, yo declaro que en esta relación tú estás sanando en esta mañana y liberamos perdón en el nombre de Jesús. Liberamos perdón hacia nuestros hijos, liberamos perdón hacia mi esposa, liberamos perdón hacia ese amigo, esa amiga, liberamos perdón, Señor, hacia la esposa, es el esposo, Señor, liberamos perdón. Y en esta mañana cortamos toda mentira del infierno que quiere destruir mi matrimonio, que quiere destruir nuestra relación. Y yo declaro que los solteros, Señor, se practicarán esto, Señor, y verán la recompensa tuya cuando tengan a su esposa o su esposo, el amado que tú quieres para cada uno de ellos. Cuida, mis amadas. Señor, que la fuerza del mundo no sea más grande que tu palabra, que la opinión del mundo no sea más grande que tú, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo la iglesia, Señor, y declaro que todos estamos siendo santificados, limpiados por la sangre preciosa de Cristo Jesús vertida en la cruz, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro santidad para esta congregación. Santidad en el nombre de Jesús. Santidad del Padre, Señor. Santidad. Tu palabra, Señor. Tu palabra en medio nuestro. Sana corazones, Señor. Y que todos nos hagamos responsables de esto, Señor. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre porque no nos has puesto una carga que no podemos llevar.
sí podemos llevarla, Señor, contigo podremos. Bendecimos los jóvenes, bendecimos las mujeres, bendecimos a los solteros en esta mañana. Los amamos, los cubrimos en esta mañana. Bendigo a los solteros, los bendigo, Señor, y los cubrimos con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por tu palabra que haga vida en nuestro corazón. En el nombre de Jesús yo te lo pido, papá. Amén, Señor. Amén.
Mi alabación yo canto, digo, eres Señor. Te alabaré, te alabaré. Mi alabación yo canto, digo, eres Señor. Te alabaré, te alabaré. Yo canto, digno eres, Señor. Es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán.
Espíritu de condenación venga sobre ustedes. Que ningún espíritu de condenación, hermanos, venga sobre ustedes. Y especialmente vamos a hacer un acto de fe. Acérquese a solteros y a solteras. No es fácil. Nosotros también fuimos solteros una vez. También fuimos jóvenes como ustedes una vez. Y quiero que algunos papás que se sientan, que tengan su corazón para los jóvenes, porque es la nueva generación y cada vez está siendo más difícil para las generaciones, pero no más poderosas son nuestras generaciones que el mundo. Nuestras generaciones puede alcanzar esta meta. Vaya y ore por jóvenes, ore, porque no está fácil, pero el Señor es más poderoso para levantar una joven, jóvenes y mujeres santos. Y no importa el pasado, no importa lo que haya pasado de aquí para atrás, no importa. Hoy día hacemos un pacto con el Señor y nosotros los adultos nos comprometemos a orar por nuestros jóvenes. Y oramos siempre por nuestros jóvenes, no importa la cara, no nos importa el país, no nos importa, pero oramos por nuestros jóvenes para que ellos sean protegidos y tengan esta pasión por Cristo. Así que, hermanos, si quieren acercarse, especialmente a los jovencitos, a los que son teenagers hoy día, a los niños también, ¿por qué no? Orar, que el Señor cuide a nuestros niños, que el Señor cuide a nuestros bebés, que el Señor cuide a nuestros adolescentes, que el Señor cuide los matrimonios, porque el Señor sí los cuida, el matrimonio. Sean muy bendecidos y tengan una linda tarde de domingo. Así que los animo a orar por los hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén.